El caso es que cogíais el teléfono, lo desarmabais, lo desatornillabais y con unas pinzas...
Se atacaba directamente, se quitaba, digamos, cuando tú desenroscabas la base, digamos, por donde hablabas, aquellos teléfonos de esa época, le quitabas, digamos, el auricular, la parte superior, y le quitabas el micrófono a la parte inferior. Y ahí se conectaba un Itame. Que le dábamos el Itame ya todo, digamos, montadito y con sus baterías para poder funcionar 6 o 7 horas. Y entonces la pinza del micrófono iba al micrófono del teléfono, digamos la salida del Itame, y la entrada del Itame para auriculares lo tomábamos por el segundo canal para que él pudiera escucharlo con unos microcascos. Entonces el sonido era un sonido, digamos, con una gran gama, pero bastante audible y sin ningún problema para poder emitir.
Así os hacíais, bueno, por lo de estrellas, era 2-3 horas.
Sí, sí, sin duda.
Y así se hacía.
Y mucha gente más. No fuimos los iniciadores de estas rutinas. Ya se llevaba practicando, pero digamos en puertas para adentro, sin decirlo cómo se hacía. Y según fuimos abriendo puertas y abriendo caminos, pues ya la tecnología iba incorporándose ahí.
Y luego esos teléfonos los volveréis a armar, claro, no los dejaríais
así. Sí, sí, bueno.
¿Era fácil volver a dejar el teléfono como estaba en un hotel?
Mira, en la Vuelta a España, cuando hacíamos la Vuelta a España, yo iba a casas, año 82, nos tenemos que situar en el año 82. Entonces, cuando tú ibas por un pueblo de fuera de Huelva, de Jaén, de Guadalajara, de cualquier pueblito, señora, ¿tiene usted el teléfono? ¿Podría usarlo, por favor? Entonces yo le daba 300 pesetas a la señora, que aquello era un propinón.
Sí.
250, 300. Ay, sí, hijo, sí, venga, tú llama lo que necesites. Y cuando me veía desmontar el teléfono, no, a veces venía el marido y me decía, pero, lo va a romper. No, digo, no se preocupe, que yo se lo dejo tal como estaba. Y sobre aquellos teléfonos góndola, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquello es un poquito más complicado porque era más tecnología y entonces había que hacerlo con muchísimo más mimo, quitarle la tapa y ponerlo. Pero las caras era para hacer.
Pero esto lo hacéis en casas particulares, en bares, cafeterías,
donde
gasolineras,
fuera.
Donde pillarais. Enseguida me vas a comentar con más detalle cómo eran esas. Porque bueno, vamos a hablar ya de José María García, porque sin duda fue el gran transatlántico por el que apostó Antena 3 de Radio para elevarla a los altares, por así decirlo. Fue el
motor económico.
Claro, Antena 3 de Radio se monta, en principio, por y para García, para que haga un arrastre de audiencia y de publicidad increíble.
Sin duda alguna. Y... lo que pasa es que José María García tuvo una idea maravillosa. Entonces, su idea era la Vuelta a España. Unipublic era la gestora de la Vuelta a España. Y pidió autorización para poner en marcha su idea. Mm. Que aquello, ponerlo en marcha, pues conllevaba nueva tecnología y nuevos riesgos.
Y tanto, porque lo hacíais por tierra y aire.
Exacto. Entonces yo quiero recordar a Vicente Rosello, que fue el piloto de muchos años con la Vuelta a España, y con el mismo tipo de helicóptero que usa ahora Jesús Calleja.
Sí.
Entonces, ese Robinson, yo me montaba en la última conexión, porque las etapas salen a las 11 de la mañana o a las 12. Entonces, hasta las 4 o las 5 no llegaban a meta. Entonces, todas esas señales horarias las íbamos ejecutando por una medida de 30 kilómetros como mucha distancia entre lo que era la carrera y donde yo me instalaba. Y el helicóptero cubría con una altura de 1.300, 1.400 metros, si había montaña, pues un poquito más alto, para hacer la cobertura con los repetidores entre la carrera y nosotros. ¿Qué implementó García? Que puso equipos a todos los equipos, quiero decir, de transmisión, a todos los coches de directores de equipo.
Claro.
Entonces manteníamos conversaciones con todos los directores y a veces la moto con Pepe Gutiérrez, que se dirigía a aquellos corredores que quedaban, digamos, rezagados, o había un momento de... Vamos a ver, Unipublic era bastante permisivo con todos los medios de comunicación porque les interesaba llegar al público. Era llegar al público más publicidad y más todo. Y entonces aquello interesó muchísimo a la gente y disfrutó durante muchos años de aquellas vueltas.
Hombre, es que hicisteis de la Vuelta Ciclista y de los giros, en fin, del ciclismo, de aquellas retransmisiones, hicisteis un auténtico espectáculo. Es que escucharlo era trepidante. Y más con esos sonidos de walkie que tenéis. ¡Venga!
Sí, sí. La gente, al principio, teníamos miedo. Teníamos miedo porque el hecho de tapar un compañero cuando estaba rodeado, Iñaki Sagastume, Pepe Gutiérrez, Javier Ares, que eran, digamos, la base principal, y José María García, por supuesto. La conexión horaria estaba prevista para 3 minutos, pero es que José hacía 17 minutos.
O sea que desde el principio de los tiempos hacía esto, que luego le trajo problemas con algún compañero.
Sí, sí, y alguna compañera.
Problemas pero, de continuidad.
De continuidad, sí, pero es lo que buscaba y pedía la gente. Había momentos donde la publicidad no se podía meter porque ya, digamos, íbamos a saturar la antena de publicidad. Sí. Y fue unos riesgos a tomar porque, claro, la gente va hablando y conduciendo.
Sí.
Aunque en la vuelta ciclista la velocidad son 40 o 50 kilómetros por hora, en bajadas 80, como mucho. Pero bueno, se cubrió una etapa muy bonita y nos copiaron nuestra forma de hacer otros medios, gracias a Dios. Nosotros lo que montamos en el helicóptero fueron 2 repetidores. Uno principal, que era para José María García en la frecuencia principal de trabajo, y el segundo repetidor, el de los coches. El segundo repetidor era el que se daba paso a los coches. Entonces, desde arriba, Vicente Rosselló lo que hacía era o habilitar solamente el de José María García, hasta que decía, bueno, ahora vamos a...
Sí, buena imitación, ¿eh?
Y entonces, pum, daba y... se le abría la puerta a todos los demás. Entonces, él dirigía muy bien y con unos pasos muy serios. ¿Quién debía de intervenir? Porque si no, las broncas eran...
¡Qué coordinación, eh!
Sí.
Sobre todo teniendo en cuenta que uno en moto, en el helicóptero. Luego, desde los estudios centrales se podía hacer también alguna conexión. En fin, es que estábamos hablando de 3, 4, 5 tipos de conexiones
a
velocidad de vértigo.
El coche que estaba en meta normalmente tenía unas Yagis y tenía, siempre se le decía al piloto Vicente Rosselló que para aumentar la calidad del sonido, en vez de vía telefónica, cuando montamos los transmisores Itame, poníamos... de una Yagi en vertical desde el puesto de meta en orientación por donde iba a venir el helicóptero que habíamos estudiado previamente el día anterior.
No había precedentes de esto, ¿verdad,
no,
Luis?
No,
esto lo montáis vosotros.
No, sí. Había veces que cubríamos hasta 90 kilómetros de distancia entre, digamos, en un terreno llano. En un terreno más complicado, pues a lo mejor 60.
Es que yo creo que esta, entre otro tipo de contenidos que hacíais, hizo que Antena 3 de Radio no tuviera precedentes y que rompierais el molde de vosotros con el deporte, luego Carlos Pumares con el cine. En fin, es que había programas de todo tipo y de toda gama que hicieron que Antena 3 de Radio fuese irrepetible, o la primera en hacer mucho tiempo.
Sin duda.